Somos la lista del Frente de Izquierda Unidad. A nivel nacional estamos referenciados también con Nicolás del Caño, con Miriam Breckman, con varios compañeros y compañeras que han sido, digamos, diputados nacionales. Y en el caso nuestro en la provincia de Neuquén, como bien decís, hemos sostenido, y ahora nuevamente en estas elecciones, sostenido esta alternativa unitaria de la izquierda, en la que, bueno, me propusieron encabezar la lista. Voy con la compañera Patricia Jure, que es una compañera docente del Partido Obrero, con un compañero, un estudiante universitario, Gastón Rivero, de Izquierda Socialista, y bueno, se ha sumado también en este equipo de trabajo Marina Catilao, que es una obrera textil del Parque Industrial de Neuquén, que han tenido una lucha emblemática también, y bueno, y compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras y jóvenes que militan todo el año, digamos que todo el año tenemos un compromiso con las fábricas recuperadas, con la lucha de los trabajadores de la educación, con la gente que pelea por un pedazo de tierra para vivir. Fuimos parte del movimiento de mujeres con el Ni Una Menos y por el derecho al aborto. Es decir, nosotros lo que tratamos de hacer, la expectativa nuestra en las elecciones, es poner en la agenda la lucha que llevamos cotidianamente en cada uno de nuestros lugares. Por eso es tan importante tener una representación desde la izquierda, que es la que después acompaña todo el año cada una de las luchas que se libran por los derechos, ¿no? Entonces vamos a defender este espacio, a tratar de consolidarlo, de ampliarlo, porque como decimos nacionalmente, queremos emerger como una tercera fuerza alternativa frente a los gobiernos que vienen ajustando claramente.
Raúl, buenas tardes. Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala. Bueno, pensaba en un sector que muchas veces se ve privado de sus derechos. Estoy hablando de la juventud, pienso en situaciones de precariedad laboral, en dificultades para acceder a estudios terciarios, universitarios. En este sentido, ¿cómo piensan o cómo vienen trabajando para dar soluciones a esto?
Bueno, nosotros estamos peleando a nivel nacional y acá en la región también, estamos planteando jornadas laborales de 6 horas, la reducción de la jornada laboral y el reparto entre todas las manos disponibles sin reducir el salario. Esto que a veces algunos dicen que es una consigna de máxima, que una pyme, que un kiosquito no lo podría, no empieza la discusión por ahí, sino empieza la discusión por las grandes empresas. Nosotros en toda la Patagonia y en Neuquén particularmente tenemos empresas multinacionales y empresas gigantescas que facturan millones y millones de dólares cotidianamente, que sobreocupan. Hay un sector de trabajadores súper explotado, por ejemplo, en toda la industria hidrocarburífera acá en la región, que trabajan una cantidad de horas impresionante, 12, 14 horas, con horas extra, incluso en muchas fábricas también se trabaja así, y nosotros decimos que la gente tiene que tener derecho a vivir también y derecho a trabajar. Entonces, la reducción de la jornada laboral a una jornada de 6 horas, 5 días a la semana, nos parece que es una medida concretísima para habilitar puestos de trabajo, para que se garanticen trabajar menos, trabajar todos, y que se garantice un salario igual a la ganancia. Hay que dar vuelta a la prioridad en las cosas. O es la prioridad de las ganancias siempre, o pensamos socialmente, digamos, en darle un futuro a nuestra juventud. Que las becas que se puedan establecer permitan verdaderamente vivir, y no que los pibes tengan que abandonar la escuela secundaria o ni siquiera pensar en la universidad porque tienen que salir a trabajar. Entonces hay que tener políticas fuertes respecto de esto, y que no sea la juventud un discurso en general, sino que verdaderamente se le dé la posibilidad de desarrollar su vida, ¿no?
Raúl, buenas tardes. Soy Carlos Mateo, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Un gusto saludarlo. Le quiero hacer 3 preguntas concretas y puntuales, y apelo a su poder de síntesis. Bien. Pero tengo entendido que el año pasado se iba a desarrollar un juicio en el que iba a ser juzgado un policía de Neuquén que provocó un hecho muy conocido en la historia suya particular, que fue una herida grave. Sí. Me gustaría saber, entre otras cosas, bueno, ¿cómo está de aquello? ¿Qué pasó con ese juicio? Y bien, si nos pudiera reseñar a los que tal vez no están escuchando y no conocen del todo la historia de cómo Sanón se transformó en Facimpat.
Bien. Lo del juicio ya lleva 3 años, como bien decís, y que todavía está impune. Se trató de un disparo por la espalda que me provocó un policía. Estaban desalojando a los obreros de una maderera de MAM, acá justo frente a Sanón. Los compañeros llamaron porque lo estaban desalojando y se estaban llevando detenidos. Nosotros fuimos a hablar por ellos y un policía se acercó por detrás mío, me disparó un escopetazo en un pie, me voló el tobillo, me tuve fractura expuesta. Estuve 6 meses en muleta y bueno, eso está impune. Mirá, justo la misma fiscal que tiene esa causa y que da vuelta, 3 años hace, con todas las pruebas, todos los testigos, y bueno, esta misma fiscal que tiene parado ese juicio, ayer la Confederación Mapuche manifestó la ruta en Vaca Muerta y esta misma fiscal le mandó a la policía enseguida, es decir, mandó una orden de desalojo inmediatamente, horas tardó. O sea, así funciona la justicia, ¿no? Es decir, muy entre comillas, es la justicia de los ricos. O sea, para los poderosos sí, automáticamente, para nosotros impunidad. Por eso ese juicio está así ahora, pero bueno, vamos a seguir peleándola porque no queremos que quede impune. Y por otra parte, lo de Facimpad, fue una fábrica, en el 2001 fue emblemática, como bien decís, una fábrica que los patrones, los dueños, un empresario italiano que era parte de un grupo económico internacional, tenía acá en Neuquén, así como tenía el Ital Park en su momento, tenía cuentas en Suiza, cuentas en el exterior, en paraísos fiscales, bueno, endeudó la fábrica casi 10 veces su valor, pedía créditos millonarios del gobierno de la provincia, créditos millonarios del Credit Suisse, hasta el Banco Mundial le había dado crédito, lo cual era terrible porque es imposible que un empresario, vos vas a pedir un crédito y tenés que firmar 1000 papeles, acá a sola firma este hombre dejó 360 millones de dólares de deuda y se mandó a mudar. Entonces nosotros ocupamos la fábrica y la pusimos a producir. Este año cumplimos 20 años de Facimpad. Yo soy obrero de acá, ya hace 28 años que trabajo. De hecho, en un momento fui diputado provincial y cuando terminé mi mandato volví a trabajar. Así que yo estoy trabajando en la fábrica de vuelta desde hace 2 años. Y bueno, esa es un poquito sintéticamente la historia de Facimpad. Nosotros, eso es lo que tratamos de llevar al terreno electoral. Por eso dentro del Frente Izquierda rotamos nuestras bancas y cobramos un salario igual a una maestra y el resto lo donamos para organizaciones sociales y para la lucha. Ese es nuestro funcionamiento.
Raúl, buenas tardes. Gypsy Lavín, lo saluda desde Radio Nacional Neuquén.
Hola, Gypsy, ¿cómo estás? Un gusto.
Muy bien, recuerdo sí. Esos primeros años de lucha allí en la fábrica Sanón.
Tal cual, me acuerdo de movilera que a veces recibía las movilizaciones que íbamos caminando desde la fábrica hasta el centro de Neuquén y estabas en el móvil ahí del EU5. Mirá, sí. Mirá qué memoria tengo.
Bueno, Raúl, hablando de estas próximas elecciones, tengo dos consultas para hacerle. Bien. ¿Cuáles son los principales proyectos que va a impulsar en el Congreso de la Nación vinculados al tema acceso a la tierra y a la vivienda, la generación de empleo, esto que hablaba también, mejoras en las condiciones laborales, teniendo en cuenta que nuestra provincia es muy rica, pero tiene fuertes índices de pobreza y desigualdades escandalosas? Eso por un lado. Y por el otro, también escuchaba otra entrevista que realizaba y hablaba sobre el endeudamiento que dejó el macrismo. La izquierda dice que esta deuda es ilegítima, que es ilegal, algo que también sostienen otras fuerzas políticas. ¿Considera viable la posibilidad de no pagar esa deuda y de qué manera? Y además, en caso de no pagar, ¿qué se debería hacer con quienes tomaron esa deuda ilegítima e ilegal?
Está muy bien, me parece muy pertinente la pregunta, Gypsy, porque no se puede hacer, entre comillas, promesas de campaña o proyectar mínimamente un desarrollo económico en nuestra provincia, en nuestro país, atados a una deuda que es prácticamente impagable. La categoría de esta deuda que se generó y que multiplicó el macrismo es una deuda odiosa, tiene digamos una figura legal internacional. Las deudas odiosas son las que se generan cuando generan gobiernos que es para que cuando benefician a sectores particulares y va en contra del interés general. Y esto yo creo que fue lo que pasó con la deuda que se contrajo y que fugaron al exterior, y que esto lo sabe todo el mundo, es público, hay causas penales, hay causas judiciales, pero lamentablemente este gobierno cuando asumió denunció esto antes, pero cuando asumió empezó a pagar peso por peso. ¿Qué se puede hacer? Esta deuda, tiene que haber un desconocimiento soberano de la deuda, que esa es la figura, desconocimiento soberano de una deuda ilegítima. Y esto es una figura incluso legal en términos internacionales, no estamos hablando de socialismo en este caso, ni de sino que de una medida de mínima dignidad. Es decir, desconocer soberanamente una deuda que es ilegítima y los responsables políticos debieran estar procesados y presos, porque lo que hicieron fue un desastre absoluto. Y esto no alcanza con la denuncia en general. Cuando vos tenés la posibilidad de gobernar o tenés la posibilidad, tenés que hacerlo. Es decir, si no, todo es humo, digamos. Y con esto, ¿a dónde vamos? Es decir, un desconocimiento soberano, esos recursos ponerlos verdaderamente, porque se pagan miles de millones, o sea, mensualmente, anualmente, es imposible pensar un crecimiento así, un desarrollo productivo en ningún lugar. Todo es ajuste, o sea, uno tiene que ajustar en función de poder pagar, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que se tiene que invertir en un plan de obras públicas, por ejemplo, que genere miles de puestos de trabajo, genere las viviendas necesarias, porque tenemos un déficit habitacional, como bien decís, enorme, que acá nos cuesta vidas. Es decir, acá en las casillas hemos visto todos los años, vemos cómo en los inviernos la gente, incluso acá tenemos la segunda reserva mundial de gas y la gente no tiene gas natural en la casa. Es decir, garrafas, leña, y la precariedad de la vida hace que casillas se incendien por los braseros y mueran familias enteras. Tenemos es un dato estadístico lamentable, que es terrible, naturalizar que eso pase en nuestra provincia y en nuestro país. O sea, tenemos un país y una provincia muy rica, pero empobrecidas por el saqueo que sufrimos permanentemente. Pero para generar esas viviendas y ese trabajo no es una cosa irreal. Acá tenemos, por ejemplo, 3 fábricas de cerámica, y todo el tiempo hostigado, cuando debiéramos estar produciendo a un montón para la obra pública, para viviendas, para hospitales. Bueno, acá en Neuquén, lamentablemente, hace poco tiempo estalló una escuela por la precariedad de las instalaciones de gas, y estalla una escuela llevándose 3 vidas, cuando tenemos gas para todo el país y cuando tenemos la posibilidad enorme de tener escuelas en buenas condiciones. Así que eso es parte de las cosas que queremos llevar, con todo a nivel nacional también.
Muy bien. Raúl, te agradecemos mucho este contacto con la radio pública. Bueno, tomaremos contacto seguramente más adelante, cuando los nombres ya estén de cara a la general. Así que por ahora te agradecemos mucho este contacto, te mandamos un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, la verdad que valorar todo el trabajo de la radio pública, todos sus trabajadores y trabajadoras, los equipos de la radio en cada una de las localidades, la verdad que merecen todo nuestro reconocimiento. Así que les mando un abrazo muy grande y desde ya agradecido por el espacio.